El sorbido norteamericano. Lenzi Namioka. 1. La primera vez que a mi familia nos invitaron a cenar en Estados Unidos, caímos en desgracia al momento de comer apio. Inmigramos a este país desde China y durante nuestros primeros días tuvimos problemas con los modales norteamericanos en la mesa. En China, nunca se come el apio ni las verduras crudas. Siempre se desinfectan las verduras en agua hirviendo. Cuando nos ofrecieron una bandeja de canapés por primera vez, el apio crudo nos tomó por sorpresa. Nuestros vecinos, los Gleason, nos habían invitado a comer. Cuando llegamos a su casa, saludamos a nuestros anfitriones y nos apiñamos en el sofá. Los cuatro de mi familia nos sentamos ceremoniosamente en hilera y mi hermano menor y yo lanzábamos miradas a nuestros padres en busca de alguna pista que nos dijera qué hacer. La señora Gleason le ofreció canapés a mamá primero. La bandeja se veía bonita con sus pequeños rábanos rojos, palitos crespos de zanahoria y tallos largos y delgados de apio verde claro. «Tome un poco de apio, señora Lynn», dijo. «Es de un granjero local y es dulce». Mamá tomó un tallo verde y papá siguió el ejemplo. Después, tomé un tallo y mi hermano también. Ahí estábamos, sentados cada uno con un tallo de apio en la mano derecha. La señora Gleason sonreía. «¿Le gustaría probar un poco de salsa, señora Lynn? Es mi propia receta. Crema agria y hojuelas de cebolla con una gota de salsa tabasco». A la mayoría de los chinos no les gustan los productos lácteos, y en aquel tiempo yo ni siquiera estaba lista para tomar leche fresca. La crema agria me parecía absolutamente repugnante. Nuestra familia la rechazó meneando la cabeza al unísono. La señora Gleason ofreció la bandeja de canapés a los otros invitados mientras nosotros observábamos atentamente para ver qué hacían. Todos estaban contentos comiendo verduras crudas. Mamá mordió el apio. ¡Crujido! ¡No está mal!, susurró. Papá mordió el apio. ¡Crujido! ¡Sí, está sabroso!, dijo sorprendido. Después, mi hermano y yo lo mordimos. ¡Crujido! ¡Crujido! Estaba más que sabroso. Estaba delicioso. El apio crudo tiene un pequeño destello, un brío que no se siente en el apio cocido. Cuando la señora Gleason regresó con la bandeja de canapés, cada uno tomó otro tallo de apio, excepto mi hermano. Él tomó dos. Pero había un problema. Unas hebras largas a lo largo del tallo se metían entre mis dientes. Cuando le ayudo a mi mamá en la cocina, siempre quito las hebras antes de cortar el apio. Yo le quité las hebras al tallo. ¡Zip, zip! Mi hermano siguió el ejemplo. ¡Zip, zip, zip! A mi izquierda, mis padres hacían lo mismo. ¡Zip, zip, zip! De pronto caí en cuenta de que reinaba el silencio, exceptuando nuestros zumbidos. Cuando subí la mirada, vi que todo el mundo se fijaba en nosotros. El señor y la señora Gleason, su hija Meg, mi amiga, y sus vecinos, los Badell, todos nos miraban fijamente mientras nos ocupábamos de quitarle las hebras al apio. Eso no fue todo. La señora Gleason anunció que la cena estaba servida y nos invitó a pasar a la mesa. Estaba cubierta de abundantes fuentes de comida, pero no vimos asientos alrededor. Así que amablemente llevamos unos asientos de comedor y nos sentamos. Los otros invitados se quedaron parados. La señora Gleason se agachó y nos dijo susurrando: «Esta es una cena buffet. Uno se sirve la comida y se la come en la sala». Nuestra familia se batió en retirada al sofá como si nos persiguieran soldados enemigos. Durante el resto de la noche, me dediqué a darle vuelta en mi plato a un poco de ensalada, pues estaba muy mortificada para regresar a la mesa. Al día siguiente, Meg y yo tomamos juntas el autobús de la escuela. Yo no sabía qué opinaría de mí después del espectáculo que hizo mi familia en la cena, pero se portó igual que siempre, y la única referencia que hizo a la noche anterior fue: «Espero que tú y tus padres hayan comido suficiente anoche. No se sirvieron mucho. Mamá nunca calcula cuánta comida preparar. Simplemente pone todo en la mesa y espera que alcance». Comencé a tranquilizarme. Después de todo, la cena donde los Gleason no había sido tan distinta a una cena china. Mi madre también pone todo en la mesa y espera que alcance. 2. Meg fue mi primera amiga cuando llegamos a Estados Unidos. Después, conocí a otros niños en la escuela, pero Meg continuó siendo mi única verdadera amiga. Mi hermano no tuvo problema en hacer amigos. Se la pasaba con unos niños que le enseñaban a jugar béisbol y al poco tiempo ya podía hablar inglés más rápido que yo. No mejor, pero sí más rápido que yo. Yo me preocupaba más por los errores y hablaba cuidadosamente, asegurándome de poder decir todo correctamente antes de abrir la boca. Por lo menos, pronunciaba mejor que mis padres, quienes años después aún no lograban deshacerse de su acento chino. Mis padres estudiaron inglés en la escuela antes de venir a Estados Unidos, pero habían aprendido más a escribirlo que a hablarlo. Papá se aproximaba a la lengua inglesa de forma científica. Puesto que el chino no tiene tiempos verbales, a él le encantaba la manera en que los verbos en inglés cambian de forma según si están en el tiempo presente, pasado, perfecto, pluscuamperfecto, futuro o futuro perfecto. Se la pasaba haciendo diagramas de verbos y sus inflexiones y buscaba oportunidades para demostrar su dominio del pluscuamperfecto y futuro, sus dos tiempos favoritos. «Yo habré terminado mi proyecto para el lunes», decía con orgullo. Mamá, por su parte, se memorizaba listas de frases corteses que podrían cubrir todas las situaciones sociales posibles. Constantemente murmuraba cosas como: «Estoy bien, gracias». «¿Y usted?». Una vez pisó accidentalmente a alguien y dijo desatinadamente: «¡Oh, no se preocupe!». Avergonzada por su equivocación, resolvió mejorar. Así, cuando alguien la pisó a ella, exclamó: «¡No hay de qué!». Cada uno de nosotros progresó a su manera en el aprendizaje del inglés. Pero a mí me preocupaba otra cosa: mi aspecto. Mi hermano no tenía por qué preocuparse, pues mamá le compró pantalones de mezclilla para la escuela y se vestía como los demás niños. Pero insistía que las niñas tenían que usar falda. Cuando se dio cuenta de que Meg y las otras niñas usaban pantalones de mezclilla, ya era demasiado tarde. Me habían comprado la ropa para la escuela y no había dinero para comprarme más. Había demasiadas cosas que había que comprar primero, como muebles, ollas y cacerolas. La primera vez que visité la casa de Meg, me llevó a su cuarto y terminé probándome su ropa. Usábamos más o menos la misma talla, puesto que Meg era más bajita y delgada que el promedio. Tal vez fue así como nos hicimos amigas. Me miré al espejo vestida con los pantalones de mezclilla y una camiseta de Meg. Casi pasaba por norteamericana, al menos de espaldas. Tan siquiera así los niños no se detendrían a mirarme en los pasillos, pues justamente eso hacían al verme de blusa blanca y falda azul oscura que llegaba un par de pulgadas abajo de las rodillas. Cuando Meg vino a mi casa, la invité a probarse mis vestidos chinos, aquellos de cuello alto y abiertos a los lados. Los ojos de Meg brillaban cuando se miró al espejo. Ella asumió varias poses sensuales y casi morimos de la risa. 3. La cena donde los Gleason para nada acabó con la creciente amistad entre Meg y yo. Las cosas también mejoraban para mí. Mamá por fin me compró unos pantalones de mezclilla a final del mes cuando papá recibió su sueldo. Al principio, no tenía apuro en comprármelos, hasta que la convencí. Esto fue lo que hice. Como en aquellos tiempos no teníamos automóvil, a veces yo iba a una tienda en el vecindario a comprarle cosas. Los comestibles eran más baratos en el supermercado, pero el más cercano quedaba a varias cuadras de distancia. Un día que se acabó la harina, ofrecí pedir la bicicleta al hijo del vecino para ir a comprar una bolsa de 10 libras en el supermercado. Monté en la bicicleta del muchacho y me despedí de mamá. «Regresaré en 5 minutos». Antes de empezar a pedalear, oí su voz detrás de mí. «¡No puedes salir en público así! ¡Se te ven los muslos!» «Lo siento», dije inocentemente. «Creí que necesitabas la harina». Íbamos a cenar pasteles fritos chinos y necesitábamos mucha harina. «¿No puedes pedir prestada una bicicleta de niña? Así no se te subirá la falda», dijo mamá rezongando. «No hay muchas por aquí. Casi todas las niñas usan pantalones de mezclilla cuando montan bicicleta, así que no tienen por qué comprar una bicicleta de niña». Esa noche no comimos pasteles chinos y mamá estaba pensativa. Al día siguiente, fuimos al centro en autobús y me compró un par de pantalones de mezclilla. Esa misma semana, mi hermano entró al equipo de béisbol de la escuela secundaria. Papá comenzó sus clases de conducir y mamá descubrió las ventas de garaje. En poco tiempo, conseguimos todos los muebles que necesitábamos, además de un blanco para jugar a los dardos y un rompecabezas de 1,000 piezas. 14 horas después, descubrimos que era un rompecabezas de 999 piezas. Había esperanzas de que los Lynn se convirtieran en una familia norteamericana normal después de todo. 4. Entonces, fue cuando cenamos en el restaurante Lakeview. Era un restaurante costoso, de esos donde el jefe de camareros vestido de frac guía a los clientes hasta su mesa y la única luz proviene de las velas y de los postres flambeados. En un rincón del salón, una arpista tintineaba melodías. Papá quería celebrar porque acababa de recibir un ascenso. Trabajaba para una compañía electrónica y después de que su inglés empezó a mejorar, sus superiores decidieron darle una posición acorde con su entrenamiento. El ascenso no solo le procuró mejor sueldo, sino que también aumentó su orgullo tremendamente. Hasta entonces, solo habíamos comido en restaurantes chinos. Aunque a mi hermano y a mí nos empezaban a gustar las hamburguesas, a mis padres no les gustaba mucho la comida occidental, con la excepción del chow mein. Pero se trataba de una ocasión especial, y papá le había pedido a sus compañeros de trabajo que le sugirieran un restaurante muy elegante. Por eso, estábamos en el Lakeview, siguiendo torpemente al jefe de camareros en un comedor a media luz. En la mesa, nos pasaron un menú tan grande que para leerlo casi tuve que ponerme de pie. Pero ¿para qué molestarse? De todas formas, casi todo estaba en francés. Como papá es ingeniero, siempre es sistemático. Sacó un diccionario de francés. Me dijeron que la mayoría de los platos estarían en francés, así es que vine preparado. Inclusive tenía una linterna de bolsillo del tamaño de una pluma. Mientras mamá alumbraba el menú con la linterna, él buscaba los platos en francés. «Pâté en croûte», murmuró. «Veamos. Pâté es masa, croûte es corteza, una masa en una corteza». El camarero esperaba pacientemente. Me retorcí y quise morirme por lo menos 50 veces. Por fin papá se dio por vencido y sugirió, ¿por qué no pedimos simplemente 4 platos al azar? ¿No será arriesgado? Dijo mamá. He oído decir que los franceses comen cosas extrañas. Un chino puede comer cualquier cosa que coma un francés, dijo papá. La sopa llegó en un plato. ¿Cómo se toma la sopa en un plato? Yo miré a los otros comensales, pero los de las mesas cercanas no iban por el plato de la sopa y los que estaban más lejos eran invisibles en la oscuridad. Afortunadamente, mis padres habían estudiado libros sobre la etiqueta occidental antes de venir a Estados Unidos. «Inclina el plato», dijo mamá. «Así es más fácil sacar la sopa con la cuchara». Tenía razón. Inclinar el plato era la solución. Pero el libro de etiqueta no decía nada acerca de qué hacer cuando la sopa llegaba a los labios. Cualquier chino respetable sabe que la forma correcta de tomarse la sopa es sorbiendo ruidosamente. Esto ayuda a enfriar el líquido y evita que se quemen los labios. Así también demuestra su gusto. Nosotros manifestamos nuestro gusto. Mi padre hizo schlup. Mi madre hizo schlup. Schlup, schlup, hizo mi hermano, que tenía más hambre. La arpista había dejado de tocar para descansar. En aquel silencio, el consumo de sopa de mi familia pareció estrepitoso. Era como cuando el agua en una playa rocosa se retira al bajar la marea. Hace chop, chop, chop. Así sonaba la familia Lin tomando sopa. Un camarero servía el vino en la mesa contigua. Al oír el ruidoso chop, quedó paralizado. El camarero siguió sirviendo el vino e inundó derramándose en la falda del cliente, pero este ni siquiera cayó en la cuenta, pues también estaba hipnotizado por el chop, chop, chop. Era demasiado. «Tengo que ir al baño», dije de un salto. Un camarero, al notar mi urgencia, me indicó dónde quedaba el baño de las mujeres. Refresqué mi cara enrojecida con agua fría y me miré al espejo, secándome con una toalla de papel. Me sentía completamente fuera de lugar en aquel baño perfumado, con su papel de empapelar rosado y plateado y su lavamanos de mármol. ¿Qué hacía ahí? ¿Qué hacía nuestra familia en el restaurante Lakeview y en Estados Unidos? La puerta del baño se abrió y entró una mujer que me miró con curiosidad. Yo me refugié en el cubículo del inodoro y cerré la puerta. Pasó el tiempo, quizás media hora o una hora. Entonces, oí que la puerta se abrió de nuevo y la voz de mi madre. ¿Estás ahí? ¿Estás enferma? Parecía preocupada. Una niña no puede dejar a su familia solo porque se toman la sopa sorbiendo ruidosamente. Además, el inodoro tenía unos cuantos inconvenientes como residencia permanente. Estoy bien, dije, y abrí el cerrojo. Mamá no me contó cómo prosiguió el resto de la cena y tampoco quise saberlo. Durante las semanas siguientes, hice todo lo posible por olvidar lo sucedido, pero lo recordaba varias veces al día. Aún hoy me siento abochornada cuando me acuerdo del restaurante Lakeview. 5. Después de 3 meses en este país, sin embargo, nuestra familia definitivamente progresaba hacia la americanización. Recuerdo la primera reunión de padres de familia en la escuela. Papá llevaba un elegante traje y corbata, y mamá su primer par de zapatos de tacón alto. Solo tropezó una vez. Se reunieron con mi maestra principal y se pusieron muy contentos cuando les dijo que yo estaría en el cuadro de honor si continuaba tan bien como hasta ahora. Claro que la etiqueta china obligó a mi padre a decir que yo era una niña estúpida y mamá dijo que la maestra estaba demostrando favoritismo hacia mí. Pero me di cuenta de que ambos estaban muy orgullosos. 6. Llegó el día en que mis padres anunciaron una cena. Habíamos invitado a algunos amigos chinos, pero esta cena sería diferente. Además de una familia china norteamericana, invitaríamos a los Gleason. «Vaya, tengo ganas de cenar en tu casa», dijo Meg. «Me encanta la comida china». ¡Qué alivio! Mamá era buena cocinera, pero no estaba segura si la gente que comía crema agria también comía molleja de pollo cocida en salsa soya. Mamá decidió no arriesgarse con las mollejas de pollo. Puesto que teníamos invitados occidentales, ella puso la mesa con platos grandes que nunca usamos en las comidas chinas. De hecho, ni siquiera usábamos platos individuales, sino que tomábamos la comida de las fuentes en el centro de la mesa y la servíamos directamente en los tazones de arroz. Siguiendo la costumbre de los restaurantes chino-norteamericanos, mamá también puso cucharas grandes para servir en la mesa. La cena empezó bien. La señora Gleason comentó cuán hermosas y bien arregladas estaban las fuentes de comida. Coloridas frutas confitadas en el plato de cerdo agridulce. Tiras de pollo frito tan delgadas como la pasta, mezcladas con pequeños guisantes, y brillantes camarones rosados en salsa de jengibre. Al principio, yo estaba muy ocupada disfrutando de la comida para darme cuenta de los invitados, pero pronto recordé mis deberes. A veces, a los invitados les daba vergüenza servirse y había que ofrecerles más comida. Miré a Meg para ver si quería más y mis ojos saltaron al ver su plato. Estaba repleto de comida. La carne agridulce estaba apiñada junto a las tiras de pollo y los camarones untados de salsa de pollo. Había servido comida del segundo plato antes de terminar lo que tenía en el primero. Horrorizada, miré a la señora Gleason. Desocupaba el arroz del tazón en su plato. Después, sirvió camarones y salsa de carne encima del arroz, revolviendo todo con un cucharón, tal como se mezcla la arena con grava y cemento para hacer concreto. No quise seguir mirando, así es que dirigí la mirada al señor Gleason. Se dedicaba a perseguir un guisante por el plato. Logró colocarlo al borde varias veces, pero tan pronto trataba de levantarlo con los palillos chinos, se rodaba de nuevo hacia el centro del plato. Por fin, dejó los palillos y agarró el guisante con los dedos. Es cierto que lo hizo. Todo un hombre adulto. Mi familia y nuestros invitados chinos paramos para ver a los Gleason. Yo quería reírme, pero mamá me miraba. Ella frunció el ceño y movió la cabeza, y entonces comprendí el mensaje. Los Gleason no conocían las costumbres chinas y trataban de arreglárselas lo mejor posible. No sé por qué, pero de pronto recordé las hebras de apio. Cuando terminamos de comer los platos principales, mamá trajo una fuente de frutas. «Ojalá no estén esperando un postre dulce», dijo. «Puesto que los chinos no comemos postre, no lo preparé». «Oh, yo no podría comer postre», dijo la señora Gleason. «Estoy repleta». Meg pensaba diferente. Una vez estuvo la mesa recogida, dijo que las dos saldríamos a caminar. Cuando estuvimos afuera, me dijo, «No sé qué pienses tú, pero yo tengo ganas de un postre. Por aquí hay una heladería. Yo quiero una malteada de chocolate grande». Insistí pagar por las malteadas, aunque realmente no tenía ganas de comer nada más. Al fin de cuentas, yo era la anfitriona. Meg tomó su gran malteada de chocolate y yo una pequeña. Ella ya casi terminaba y yo apenas llevaba la mitad. Finalmente, sorbió las pajillas con fuerza e hizo «shlup, shlup». «¿Siempre tomas la malteada sorbiendo ruidosamente?», le pregunté sin pensarlo dos veces. Meg hizo una mueca. «Claro, todos los norteamericanos sorben así».